Estamos contentos de tener aquí con nosotros en esta mañana al pastor Gilberto. Él va a traer el mensaje después de esta primera hora. Y los que están con nosotros visitando por primera vez, le damos la bienvenida. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra a cada uno que está aquí presente. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora. El libro de Marcos, cuando encuentren Marcos, no les voy a dar el capítulo, solo busquen el libro de Marcos. Cuando busquen allá en Marcos, el Nuevo Testamento, quiero que vayan también al libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Después de lo de Deuteronomio, está el libro de Josué. En Josué capítulo 10, dice estas palabras, Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense eso. No ha habido día como ese desde entonces. No hubo día antes y no ha habido día después que Dios atendiera a la voz de un hombre. Josué dijo: Sol, detente. Y se detuvo. Se paró el sol casi un día entero, casi 24 horas. Se paró el sol en su curso. No se puso el sol. La luna se paró donde estaba. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? No había día como ese. Bueno, aquí en Marcos tenemos algo aún más maravilloso. Nos dice allá que se detuvo el sol porque Jehová peleaba por Israel. Jehová, el Señor Jesucristo, Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él pelea por su pueblo. Él pelea por su pueblo. Pero algo más maravilloso que este sol, el que está brillando aquí en el cielo ahora, más maravilloso que este sol se detenga, que el Hijo de Dios, el Creador del sol, el Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Creador de todas las cosas, que Él se detenga en su camino. Es más asombroso, ¿verdad? Más maravilloso, que Él se detenga en su camino. ¿Qué fue lo que causó, podríamos decir, que el Señor Jesucristo se detenga en su camino? Si ustedes tienen sus Biblias ahora abiertas, el libro de Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, tenemos esta historia. Comenzando en el versículo 46, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, el Señor Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud, estaba siguiendo al Señor Jesucristo, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ahí estaba este el ciego. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose. Ven allí la palabra que estoy, lo maravilloso de eso. Entonces Jesús se detuvo. Fue entonces que el Señor Jesucristo, Él estaba en camino a Jerusalén. Él vino para hacer la voluntad de Dios su Padre. Y nada podía hacer que Él se detenga en su camino de cumplir la voluntad de Dios su Padre. Ni Herodes podía hacer que salga del camino, ni los discípulos que dijeron: No, Señor, nunca se haga eso. Ten compasión de ti, dijo Pedro. Ni los discípulos, ni María, la madre del Señor Jesucristo, podía detenerlo. Pero aquí hay un pobre hombre ciego. Un pobre hombre ciego en el camino, mendigando, y él clamó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se detuvo. ¡Qué figura tan hermosa! ¡Qué figura tan hermosa tenemos delante de nosotros! El Señor Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y este hombre era uno de ellos. ¡Qué alegre relato es esta pequeña narración en la historia terrenal de nuestro Señor Jesucristo! Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué preciosa es esta historia! El Señor Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y este era uno de estos que estaba perdido. Quiero que consideremos algunas cosas acerca de esta historia. Primero, quiero que consideremos la fe que Dios da. La fe que Dios da es cosa sorprendente. Es sorprendente. No esperas encontrarlo donde lo encuentras. Los discípulos no esperaban encontrarlo acá. La gente, la multitud que lo seguía, ellos no expresaron esta fe. La razón que sé que no expresaron esta fe es porque no tenían necesidad. La fe que crea Dios tiene necesidad del Señor Jesucristo. Es una fe que no tiene necesidad del Señor Jesucristo, no es fe que Dios da. No es fe que Dios da. Bartimeo era un creyente, él creyó a Dios, y porque él creyó a Dios, él clamó. Él creyó a Dios. Ninguno de los discípulos esperaba encontrar en este hombre esta fe. Pero muchas veces se encuentra la fe donde no se espera encontrarlo. Estos objetos de misericordia, ¿verdad? Muchos le seguían, pero pocos creyeron en el Señor Jesucristo. Muchos le seguían por el pan. Muchos le seguían por curiosidad, para ver los milagros que Él hacía. Pero muy pocos tenían necesidad de Él, de su misericordia y de su gracia. Bartimeo nos representa a toda la humanidad. Nos dice la palabra de Dios que Bartimeo era hijo de Timeo. Timeo, la palabra Timeo significa un honor o honorable. Es decir, Bartimeo era un hombre ciego, pero era hijo de un hombre honorable, un hombre de honor. Y también nosotros, por naturaleza, todos nosotros somos hijos de Adán. Dios creó al hombre en honor. Dios creó al hombre recto. Pero ahí nos encontramos toda la raza humana en la miseria. No todos lo saben, ¿verdad? No todos lo saben. Pero esta es figura, este Bartimeo es figura de los que Dios les da a entender su condición. En realidad, todos los que estaban siguiendo al Señor Jesucristo tenían esta misma necesidad de que su vista sea dada. Porque todos los hombres por naturaleza son ciegos, ciegos a la gloria de Dios en Cristo Jesús. No pueden ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús y lo ven como un hombre, lo ven como un ejemplo a seguir nada más, un buen hombre, pero solamente un hombre. Pero Él es mucho más que un hombre, Él es el Dios hombre, Él es el creador de todas las cosas, el eterno Hijo de Dios que fue enviado por Dios el Padre para dar su vida en rescate por su pueblo. Es el Señor Jesucristo. Pero no todos lo ven, no todos lo consideran, no todos lo entienden. Todos los hombres por naturaleza están ciegos. Ciegos. Este hombre Bartimeo nació ciego, aunque era hijo de un hombre noble. Y nosotros nacimos en pecado. Todos nosotros, por nuestro padre Adán, nacemos en el pecado, muertos a Dios, ciegos a la hermosura, la belleza de la santidad que está en el Señor Jesucristo. Le vemos, mas no hay hermosura en Él para que le deseemos, nos dice la palabra de Dios en Isaías. Es la condición del hombre por naturaleza. Pero gracias sean dadas a Dios que el eterno Hijo de Dios fue enviado al mundo para dar luz. Él es la luz del mundo. ¿Saben qué significa eso? Luz es lo que nosotros necesitamos para poder ver, pero también necesitamos ojo sano. Para que puedas ver, para que este cuerpo natural pueda ver, necesitamos luz, claridad, y necesitamos un ojo sano. El hombre por naturaleza, sus ojos están ciegos. La luz es el Señor Jesucristo. Nadie va a conocer a Dios aparte de conocer al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él vino para revelar a Dios el Padre. Nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. Nadie va a ver a Dios si no lo ve en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. La luz ha salido por todo el mundo. El problema es que los ojos de los hombres están cegados a esta luz. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él vino para dar luz. Vean lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas está citando textos del Antiguo Testamento, pero en Lucas capítulo 4, versículo 16, está citando una cita en Isaías 61, pero no vamos a ver la cita en Isaías por el tiempo. Vino a Nazaret, 4:16, vino a Nazaret de donde se había criado el Señor Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los que no pueden ver. Y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él vino para dar vista a los ciegos, para abrir los ojos de los que están ciegos. Y esto no es al azar. Esto no es por chance. Esto es porque Dios el Padre le dio un pueblo. Dios el Padre le dio un pueblo a su Hijo, el Señor Jesucristo, y Él vino para redimir, Él vino para salvar a ese pueblo. Y no solamente que Él vino para hacer la obra, es decir, el eterno Hijo de Dios no vino aquí al mundo simplemente para vivir y dar su vida en rescate por su pueblo. Él en el tiempo, por el Espíritu Santo, da vista a su pueblo para que vean quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que Él hizo. Y su esperanza está en Él, en el Señor Jesucristo, quién Él es y qué es lo que Él hizo. La realidad es que todos los hombres, es decir, su pueblo, todo su pueblo, está como este hombre en esta condición de mendigo, esperando a la orilla del camino hasta que pase Jesús por su camino. Un día, el Señor, si tú eres del Señor Jesucristo, tengo buenas nuevas, aunque no lo entiendas ahora. Aunque ahora no lo entiendas, tengo buenas nuevas. Si tú eres del Señor Jesucristo, un día Él va a cruzar tu camino. Él va a cruzar tu camino con la predicación de la palabra. Te va a dar entendimiento de quién es Él. Y te va a mostrar que tu esperanza está únicamente en Él. Y cuando Él pase por tu camino y tú estés en esta condición de tinieblas, en tu miseria, Él va a causar este clamor en tu corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él va a venir por ti. Él pasó por el camino ese día. Pasó por este camino. Sin lugar a dudas, este hombre Bartimeo había oído del Señor Jesucristo. Si vemos allá en el versículo, el Señor Jesucristo, al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo. Ah, ahí está. Ahí está la clave. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. La cosa que él oyó era que era Jesús Nazareno. Eso fue lo que él oyó de las personas que estaban alrededor de él. Es Jesús Nazareno. ¿Saben? Esa palabra Nazareno era un despectivo. Se decía con desprecio. ¿Puede algo salir bueno de Nazaret? Decía, creo que era Andrés. Dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y le decían, Jesús Nazareno. Él oyó esto. Pero él sabía que era más que Jesús Nazareno. Él oyó, esa es la primera cosa que quiero que noten, él oyó. La fe que Dios da, la fe salvadora viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, del testimonio. Nosotros somos testigos, la iglesia es testigo del Señor Jesucristo, de qué es lo que Él, quién es y qué es lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él a nosotros? ¿Y qué es lo que Él ha hecho por mí? Él es el Señor, Él es Dios manifestado en la carne. Él vino aquí a este mundo, tomó carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Es quien es. Él vino de su Padre para cumplir la justicia divina, cumplir la santa ley de Dios. Esa santa ley que demanda perfección de ti y de mí. Esa ley que te condena a ti y me condena a mí. La ley que dice, maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. No para darles el buen visto, no para estar de acuerdo con ellas o decir son buenas, sino para hacerlas. Eso es lo que la ley requiere. Y si no lo cumples, solo hay estipulación de muerte. Muerte. La ley es mensaje de muerte. El Señor Jesucristo, porque Dios es justo, y porque Dios no puede salvar, y eso lo digo, hay cosas que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, y Dios no puede ser injusto. Cuando Él salva a un pecador, cuando Él recibe a un pecador en su presencia, no es como si tome el pecado de esa persona y simplemente lo ponga debajo de la alfombra y lo cubra, y ahí está, vamos a pretender que no está allá. Dios, cuando salva a un pecador, tiene que salvarlo en una manera consistente con su misma justicia. Él tiene que quitar el pecado de tal manera que Dios mismo no lo ve. Dios, que ve todas las cosas, no ve el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque no existe. Así es la sangre del Señor Jesucristo, que quitó el pecado de su pueblo. Él vino para cumplir la santa ley de Dios. Él dijo allá en Mateo 5, no vine a abrogar la ley. No piensen ustedes que yo vine a hacer a un lado la ley o a no darle consideración. Yo sé que muchas personas dicen, el Dios del Antiguo Testamento parece ser diferente del Dios del Nuevo Testamento. Oh no, Dios no cambia. Dios es el mismo. Y el mismo que salvó en el Antiguo Testamento es el mismo que salva hoy. Y la misma manera que fueron salvos en el Antiguo Testamento es por el mismo camino, el Señor Jesucristo, que somos salvos hoy. El Señor Jesucristo vino para cumplir toda jota y tilde de la ley. Obedecer a Dios su Padre como hombre. Agradó a Dios todos los días de su vida. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Padre. Este es mi Hijo amado. Y solamente de Él ha dicho estas palabras. Aquí viene lo precioso. Él también está agradado de ti si estás en Cristo Jesús. Él también está agradado de ti si estás en Él. Habiendo Él cumplido todo lo que Dios el Padre le había dado para establecer justicia como hombre aquí en la tierra, Él fue a la cruz del Calvario. Y Él pagó la deuda que su pueblo debía a esa ley, la deuda que demandaba su muerte. Él murió la muerte que debía morir su pueblo. Como sustituto de su pueblo, Él murió en lugar de su pueblo. Y los salvó, los redimió, Él pagó la deuda. Ahora, delante de Dios, su pueblo no tiene pecado. Está libre de pecado. La evidencia de que Dios está satisfecho con la obra del Señor Jesucristo es que Dios lo levantó de los muertos. Lo resucitó al tercer día. Y ahora ha sido ascendido, está sobre el trono de Dios, exaltado. Le ha dado un nombre al Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y ha jurado que toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor. Que Él es el Rey para la gloria de Dios el Padre. El Señor Jesucristo vino para salvar a pecadores. Este hombre oyó quién era el Señor Jesucristo. Porque él oyó, era Jesús Nazareno. Pero él no se dirigió a él como Jesús Nazareno. Muchas personas hablan de Jesucito. Ese no es el Jesús de la Biblia. Como si puedes poner a este Jesucito en un nicho. O puedes poner a este Jesucito sobre tu pecho. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que vino, Dios manifestado en la carne, es el Señor de gloria. Él oyó quién era Jesús. Él oyó que era el Cristo, el ungido de Dios, el que iba a ser enviado. Y es por esto que Él se dirigió a Él de esa manera. Se dirigió a Él como el Cristo. Él dijo Jesús. Sí, ese es su nombre que le fue dado. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten allá en Mateo capítulo 1, yo estaba viendo esto. Siempre dejamos de citar este texto en ese versículo. Pero creo que debemos leer más. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Josué, que significa Jehová salva. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Jehová, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Llamará su nombre Jesús, sí, Él es Jesús, es su nombre, pero Él es Dios Todopoderoso, manifestado en la carne. Él oyó esto. Él oyó esto y estoy convencido de que Él oyó las cosas que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Los milagros que Él estaba haciendo, que daban testimonio de su divinidad. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes no me creen a mí, crean por las obras que hago. Las obras que yo hago, ningún hombre las puede hacer. Ellos mismos daban testimonio de esto. Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo dijo, testigos no faltan. El Antiguo Testamento da testimonio de mí. Juan el Bautista da testimonio de mí. El Padre ha dado testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y hablando a estas personas que eran increíbles, ustedes no quieren creer. Ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Él oyó quién era. Seguro había oído. Él está sanando toda clase de enfermedad. Él vino para dar vista a los ciegos. Yo soy ciego. Él vino para dar vista a los ciegos. Yo soy ciego. Él vino para salvar a pecadores. ¿Qué oyes cuando se dice en la palabra de Dios, Él vino para salvar a pecadores? Eres como Bartimeo. Yo soy pecador. Solamente el Espíritu Santo te puede mostrar la miseria, la oscuridad y las tinieblas en que te encuentras si no estás en Cristo Jesús. Pero Bartimeo dijo, yo soy ciego. Él vino para dar vista a los ciegos. Yo soy ciego. Yo soy ciego. Él oyó esto. Él oyó esto y cuando oyó eso, se puso en el camino donde iba a pasar. Tal vez una persona está diciendo, bueno, yo soy ciego, pero yo no he oído de él. Él no me ha hablado a mí. ¿Sabe qué hizo este hombre Bartimeo? Se puso en el camino donde iba a pasar el Señor Jesucristo. Se puso en el camino donde iba a pasar el Señor Jesucristo. Si estás aquí en este lugar y no has conocido al Señor Jesucristo, ponte en el lugar donde el Señor Jesucristo está pasando. El Señor Jesucristo dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy. Les recomiendo que cada vez que se abra este lugar para predicar, vamos a predicar por la gracia de Dios a Cristo Jesús. Ponte en el lugar donde Cristo Jesús está pasando. No dejes de congregarte. Ven a Él. Él escuchó y Él se puso en el camino, oyendo que era Jesús Nazareno. Cuando Él oyó que era Jesús Nazareno, Él, porque estaba convencido de su necesidad, porque estaba convencido de que el Señor Jesucristo tenía poder, esto es convicción, ¿verdad? Y si estás convencido de que eres pecador, alguien dijo eso, el pecador es una cosa santa. Porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. El Espíritu Santo se lo ha revelado. Si estás convencido que eres un pecador, estás en la miseria, estás en la oscuridad, no puedes ver la hermosura de Cristo, no puedes ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, estás convencido de esto. ¿Estás convencido que Cristo Jesús tiene poder para salvarte? ¿Has oído que Él vino para salvar a pecadores? Entonces, ven y escucha la palabra. Ponte en el lugar donde Él está hablando. Había un niño que estaba en una congregación, esto pasó hace muchos años, pero él oyó esto. Pobre, este niño, es una ilustración muy hermosa. Este niño estaba sentándose, creo que en la segunda fila, y estaba predicando el pastor y él puso sus manos detrás de sus orejas, así. Y el papá estaba escuchando, el niño estaba aquí junto a él y el papá por fin se dio cuenta de lo que está haciendo el niño. Está poniendo sus manos así y el papá le bajó las manos. Y después de un rato el niño volvió a subir sus manos detrás de sus orejas, a hacer así. Y el papá le volvió a bajar las manos. Y por fin el papá le dijo, cuando lo hizo otra vez, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, es que yo oí que el Señor Jesucristo llama a sus ovejas y estoy escuchando. Pon atención, ¿verdad? Pon atención. Él oyendo que Jesús nace, cuando él oyó y estaba convencido de esto, él comenzó a clamar. Comenzó a clamar, a dar voces, a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Saben? Este es el clamor, este es el llanto, podríamos decir, de los hijos de Dios, que agarra la atención del Señor Jesucristo. Esto se puede ilustrar muy fácilmente. Cuando pones a 20 niños en una guardería, todos están jugando, ahí tienes a las mamás separadas en otro cuarto. Cuando un niño grita en dolor o grita por algo, la mamá sabe. Todas las demás no escuchan, pero la mamá está atenta. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Voy a socorrer. La voz de uno de sus hijos clamando, pidiendo misericordia, es la voz que el Señor Jesucristo está atento al clamor de sus hijos. Él se detuvo. Muchos le reprendían para que callase, pero clamaba mucho más, Hijo de David. Muchas personas, aún especialmente los religiosos, los que están siguiendo, ellos estaban en la multitud, estaban siguiendo a Cristo. Y cuando este hombre estaba convencido de su necesidad, él empezó a clamar, y estos que estaban alrededor, ellos no estaban clamando. Ellos no estaban buscando misericordia, y el hecho de que él estuviera buscando misericordia estaba reprendiendo la dureza de ellos por no clamar. De hecho, todos debieran estar clamando, ten misericordia de mí. Todos debieran estar clamando, ten misericordia. Pero cuando él comenzó a clamar, ellos empezaron a reprender. No, no lo hagas. Mira, no estás tan mal, dicen algunas personas. Cuando una persona está convencida de su pecado y su necesidad de Cristo, especialmente religiosos, empieza a tratar de callar a la persona. Mira que has sido creyente toda tu vida, mira que has sido buen cristiano, entre comillas, toda tu vida, y ahora vas a hacer este ruido pidiendo misericordia. ¿No ves que estás acusando a todos los demás buenos cristianos? Este hombre no le importaba eso. Él tenía que tener misericordia de Cristo. No sé si eso estuvo claro o no, pero muchas veces personas que son simplemente cristianos en nombre, cuando una persona empieza a buscar a Cristo, las otras personas se ponen incómodas porque ahora tú estás buscando, veo algo en ti y no está en mí. Mejor cállate. Mejor vamos todos juntos. Pero el creyente va a clamar. No puedo estar satisfecho sin tener esta misericordia. Yo voy a seguir buscando, yo voy a seguir viniendo. Estos son tropiezos. Bueno, él seguía clamando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de clamar? ¿Ah? ¿Hasta cuándo has de clamar? Ya pedí al Señor que tenga misericordia de mí. ¿Obtuviste misericordia? ¿No? ¿Dejaste de pedir misericordia? ¿Sí? No estás buscando misericordia. No estás en una manera desesperada. Está como esa mujer que estaba buscando, la mujer sirofenicia que estaba buscando misericordia del Señor. Y por fin el Señor Jesucristo le dijo, mira, no está bien que yo tome el pan de los hijos. Yo no fui enviado sino a la casa de Israel. Y no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo tire a los perros. Ella era una mujer gentil. Eso no la disuadió a ella, eso no la desanimó. Ah, me insultó. No, el creyente no está desanimado. El creyente sabe, yo no soy nada, no tengo nada, soy ciego, necesito vista. Tú eres el único que puedes darme la vista. Si tú no tienes misericordia de mí, voy a perecer, pero yo voy a seguir viniendo a ti. Esa es la fe que Dios da. La fe que se aferra al Señor Jesucristo, como Jacob que luchó con el ángel del Señor y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No voy a dejar de venir a ti. Si muero, muero a tus pies. Escuchen esto. Ninguno se perderá de aquellos que vienen al Señor Jesucristo buscando misericordia. Está contrario a su naturaleza. Él es Dios rico en misericordia. Y si tú vienes buscando misericordia, reconociendo quién Él es, que no te lo debe, que Él es el Señor, buscando misericordia, fallarás. Nadie que viene a Él será echado fuera. No lo puedes encontrar en la Biblia, es inconsistente con su naturaleza. Él es Dios rico en misericordia, Él se compadece y Él tiene placer en mostrar misericordia. Nada le pudo disuadir a este hombre. Él seguía clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta que oyó que el Señor Jesucristo le llama. No sigas dejando de venir hasta que oigas de Él. Hasta que oigas de Él. Sigue viniendo al Señor Jesucristo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. No hay ninguna palabra no hay ninguna palabrita en la palabra de Dios que no tenga significado. El Señor Jesucristo mandó, no invitó. Trae a ese hombre, tráemelo acá. El Señor Jesucristo manda, ¿verdad? Pecador, ven a mí. Él clamó. La razón por la que clamó era porque tenía necesidad. ¿Quién le dio esta necesidad? Dios se la dio. Dios le dio esta necesidad. Dios le enseñó y él clamó. Y él fue mandado y mandó llamarle. Y llamando al ciego, diciéndole, le dijeron esto. Algunas veces la persona es temerosa y dice, bueno, yo sé que vino a salvar a pecadores. Y yo sé que soy pecador, pero ¿qué tal si no vino a salvarme a mí? ¿Qué tal si no vino a llamarme a mí? ¿Eres pecador? Ven al Señor Jesucristo. Es un mandato del Señor Jesucristo. Es un mandato. Él te manda. Venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. No es una sugerencia o una invitación, es un mandato. Así es que si estás convencido que eres pecador, el Señor te manda. Tengo libertad de decirle eso a todos los pecadores. A todos los que son pecadores, hecho y derecho, verdaderos pecadores, tengo el derecho de decirle, el Señor te manda, ven a Él. Ten confianza, ten ánimo, el Señor te llama, Él te llama. ¿Sientes este llamamiento? Cuando él fue llamado, dice aquí, entonces arrojando su capa, esto era toda su posesión, su capa que era su abrigo, su lo que le cobijaba, se levantó y vino a Jesús. Cuando él oyó que el Señor te llama, Él mandó que se te llame. Él vino al Señor Jesús todavía no viendo. Tanteos. Él me llama, yo voy buscando. Él todavía no tenía, pero él, ven como la fe que Dios da, se mueve y viene al Señor Jesucristo. No se da por vencido. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor Jesucristo ya sabía lo que este hombre quería. Ya sabía lo que este hombre tenía necesidad, de qué tenía necesidad. Pero esto lo pregunta el Señor Jesucristo para que salga de su boca. Para que salga de su boca. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo te llamas? Pecador. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito perdón de pecado. Necesito limpieza. Necesito justicia. Yo no tengo ninguna de estas cosas. Yo te necesito a ti. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Maestro, que recobre la vista. Maestro, que Señor, que yo pueda ver. Yo quiero ver. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver al Señor Jesucristo en la gloria? Pídele. Yo quiero ver. Mi vista, yo no tengo vista, estoy ciego. Quiero ver. Oigan lo que dijo el Señor Jesucristo. Pues vete, ándate. Ya tienes vista. Ándate. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ahora, la fe de este hombre, él ya tenía la fe y todavía estaba ciego. ¿Oyeron eso? Cuando él clamó, él ya tenía fe. No es su fe la que le dio la vista, es el autor de su fe. El objeto de su fe. Vete. Tu fe, el autor de tu fe te ha salvado, te ha dado la vista. Eso que tú crees de mí, que yo tengo poder para hacerlo, es verdad, yo tengo poder para darte vida. Tú crees de mí que yo tengo poder para quitar tus pecados, es verdad, yo tengo poder, eres limpio, no tienes pecado. Es el Señor Jesucristo el que salva, es el Señor Jesucristo el que quita. La sangre del Señor Jesucristo es la que quita el pecado. Pero nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Nadie es salvo aparte de confiar en el Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe de Cristo Jesús. Nosotros creemos en Cristo Jesús para ser salvos por la fe de Cristo Jesús. Les voy a mostrar esto en la Biblia y lo dice de esa misma manera en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esta palabra justificado es declarado justo delante de Dios. Una persona que es declarado justo por Dios, delante de Dios, es porque Dios ha hecho algo por él. No hay justo ni aún uno en el mundo. Pero si Dios declara a un hombre justo, es porque de veras lo es. Porque él lo ha justificado. Ahora, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. La fe de Jesucristo. Su obediencia, su rectitud, su obediencia hasta la muerte y la muerte de la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ahí está tu fe. Si es que Dios te da la fe. Tu fe se aferra al autor de tu fe, el Señor Jesucristo. Tu confianza está en Él, no en tu fe. Muchas personas dicen, yo tengo mucha fe. Y equivale a decir, yo tengo mucha fe en mi fe. Yo creo que porque yo creo. Yo creo que porque yo creo mucho, voy a ser salvo. No es nuestra fe. Yo creo en el Señor Jesucristo. Mi confianza está en Él. Vete, tu fe te ha salvado. Está hablando de que nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo, pero es la fe del Señor Jesucristo la que nos salva. Y tú no puedes tener gozo aparte de creer en el Señor Jesucristo. No puedes saber que Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida para que tú seas salvo aparte de que tú creas en Él. De hecho, todo el tiempo que estás en rebelión y no creas en el Señor Jesucristo, no tienes ninguna esperanza en este mundo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida. El momento que tú, por la gracia de Dios, vengas al Señor Jesucristo y pidas a Él, el momento que tú pidas a Él que tenga misericordia de ti, tal como este hombre pidió que se tuviera misericordia de él, el momento que vengas a Él en fe, porque Él te da la fe, en ese momento vas a recobrar, vas a tener la vista. Ahora sé quién es el Señor Jesucristo. Ahora sé qué es lo que Él vino a hacer. Y así como este hombre, así tú también vas a seguirlo por el resto de tu vida. Vas a ponerte en el camino, ser su seguidor. Qué precioso ilustración, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra.